El clima sindical en general está complicado y uno de los frentes duros que se le presenta al gobierno hoy por hoy es el de los funcionarios de la banca estatal. Un conflicto que además en estas semanas ha provocado todo tipo de distorsiones a la actividad de personas y empresas. Entre las autoridades se habla de adeomización de AEBU. Se advierte que el gremio reclama por el impacto del impuesto a la renta de las personas físicas y se sostiene que esto es inadmisible. Desde el sindicato se responde que eso es mentira, que se está tratando de desvirtuar sus planteos ante la sociedad y que se está apostando a una guerra de desgaste. ¿Por dónde pasan entonces las reivindicaciones de AEBU? ¿Cómo se explica un conflicto tan tenso cuando justamente es la izquierda quien está en el gobierno? Vamos a tratar de averiguarlo en los próximos minutos.
El tablero político.
La entrevista anunciada originalmente fue pactada con Carlos Márquez, presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, una entrevista que solo podía realizarse a un teléfono celular. Ese celular no responde. Hemos hecho distintos intentos, incluso con otros dirigentes del sector financiero oficial de AEBU, y al no prosperar esos intentos, bueno, vamos a optar por otro interlocutor. Agradezco especialmente la atención al señor Gustavo Pérez, que es presidente de AEBU, del conjunto del sindicato bancario. Pérez, buenos días.
Buenos días, Juliano. Un gusto estar con usted.
Ayer cuando tratábamos este tema de este conflicto, cuando aludíamos a este conflicto en nuestra tertulia, llegaron varios mensajes y llamadas de funcionarios bancarios, incluso de dirigentes de AEBU, para señalar que no se estaba tratando bien la situación, porque la plataforma de AEBU no incluía el reclamo de que los bancos se hicieran cargo del impacto del impuesto a la renta de las personas físicas sobre los salarios de los empleados de los bancos del Estado. ¿Qué es concretamente lo que se está reclamando?
Bueno, el conflicto este se origina a partir del periodo de la renovación del convenio colectivo, es decir, el sector oficial tiene ya desde hace más de una década, que ha sido una conquista muy muy importante, digamos, del sector, haber obtenido un convenio colectivo que abarca a los cuatro bancos oficiales y que regula digamos las pautas de ajuste salarial y a su vez regula el conjunto de las relaciones laborales y de las condiciones laborales de los trabajadores bancarios oficiales con las administraciones de los bancos. Este convenio naturalmente vence periódicamente, hay que renovarlo y el ejercicio digamos del derecho sindical, digamos, de cada periodo de renovación, formular planteos, reclamaciones, etcétera, es lo que dio origen a esta situación, en la medida que no ha habido entendimiento entre las aspiraciones planteadas en primera instancia por el Consejo del Sector Oficial y luego, bueno, ratificadas recientemente en esta asamblea que tuvo lugar en esta semana y que es bueno decirlo, fue una asamblea muy importante, digamos, una asamblea con una concurrencia, yo diría, muy significativa para lo que había sido la participación, digamos, en las últimas instancias. Bueno, ratifica algunos puntos de vista, entre los cuales no figura, y esto quiero decirlo enfáticamente, no figura en absoluto, digamos, la reivindicación de que tenga que ver con el impuesto a las retribuciones de las personas físicas, es decir, no figura en absoluto, sino que lo que figura allí es discutir aspectos de recuperación salarial fundado en pérdidas durante el anterior periodo de gobierno, el periodo 2000-2005, y figura a su vez la discusión de cómo se inserta este sector de actividad en el esquema de la reforma de la salud, que naturalmente tiene peculiaridades y hay que analizarlas. Dentro de
Ustedes dicen que la plataforma de AEBU Banca Oficial no incluye la compensación del impuesto a la renta de las personas físicas, y varios dirigentes sindicales, varios dirigentes de AEBU han manifestado su fastidio, su enojo con los medios de comunicación por estar consignando eso. Pero lo cierto es que desde el gobierno se ha dicho en más de una oportunidad que el planteo pasa por ahí. Por ejemplo, tengo acá Diario La República, 23 de octubre, el presidente del BRO, contador Fernando Caloya, descartó que el tema del salario real sea parte del conflicto porque este no está en juego, sino que los problemas son el pago del impuesto a la renta de las personas físicas y el pago del aporte para tener cobertura de salud a partir del 1 de enero. O, por ejemplo, el principal negociador del Ministerio de Economía, Daniel Mesa, dijo que no se negociará bajo la presión de los conflictos y señaló que no está en el espíritu del gobierno poner tributos como el impuesto a la renta y luego compensarlos a los funcionarios bancarios. ¿Cómo se entiende esto? ¿Hay un problema de comunicación entre AEBU y el gobierno?
Yo puedo asegurarle, creo que a veces, digamos, en el fragor de los conflictos se acude a argumentos tratando de descalificar o de poner una posición más débil al adversario. Yo le puedo asegurar que en ninguno de los documentos ni plataformas ni ha formado parte de la discusión. Yo no le niego que en algún momento en las discusiones y como argumento se haya expresado que parte de la pérdida salarial, lo cual es cierto, digamos, se produjo a raíz, digamos, de la implantación del impuesto. Es decir, no niego que este pueda haber sido en algún momento un argumento porque lo es, pero digamos, no está planteada en ningún momento, ha estado ni en los documentos ni en las formulaciones verbales, no ha estado planteado que deba haber una reivindicación por ese concepto, si bien lo insisto, como a los bancarios, como a otros uruguayos que les puede haber incrementado su tributación, le produjo un deterioro de su salario líquido. Esto es un elemento objetivo y un elemento nacional.
Bueno, sí, justamente el tema es que nosotros en particular hemos recogido distintas declaraciones donde se alude de parte de dirigentes de AEBU al tema del IRPF. Por ejemplo, Laura Comensoro, integrante del Consejo Ejecutivo de AEBU Banco Oficial, dijo: hemos sido los más impactados por el IRPF y se nos pretende ahora sacar los beneficios de la salud. Estamos perdiendo permanentemente salario, beneficio y espacio dentro de los bancos. Julio Brito, de la lista 810, dijo: si uno suma el impacto del IRPF más el futuro impuesto de la salud y la pérdida del quinquenio anterior, tenemos 18% de pérdida de masa salarial. En el diario La Juventud, el 14 de diciembre, se le asigna al propio presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial, Carlos Márquez, haber dicho que el gremio reclama por dos motivos: la cobertura de salud y el impacto que ha tenido en los salarios y una mayor carga fiscal debido a la aplicación del IRPF. Entonces, ¿está o no está el tema? Porque no, en la plataforma oficial no figura, eso está claro. Ahora que hemos conseguido la plataforma, que no podíamos encontrar en el sitio de AEBU, bueno, ahora que la hemos recibido en el día de ayer, ahí no la encontramos. Pero el tema aparece aludido con mucha frecuencia.
Creo que las versiones de prensa que usted relata confirman lo que yo le estaba afirmando. Es decir, puede estar en la argumentación el deterioro salarial una mayor carga impositiva, pero esto es objetivo, esto no es un problema opinable. Es decir, todos aquellos que el impuesto a las retribuciones de las personas físicas le incrementó la tributación tuvieron un deterioro de su salario líquido. Eso es un elemento objetivo, digamos, como argumento.
Claro, pero eso le ha ocurrido a buena parte de los trabajadores del país.
Totalmente, se lo decía anteriormente, esto es objetivo y le ha ocurrido a todos aquellos cuya tributación incrementó. Y le digo, para que no quede en suspicacia, no le ha ocurrido a la mayoría de los trabajadores que afortunadamente por la implantación de este impuesto no tributan. Es decir, que se lo estoy diciendo desde un ánimo y de una visión de un impuesto que considero perfectible, que considero mejorable, pero que considero adecuado y que distribuye de otra forma la tributación en el país. Es decir, no se lo estoy diciendo desde una postura negativa o de una postura crítica, pero como argumento es admisible que se utilice. Pero lo que se está reclamando en este caso es el deterioro salarial producido en el periodo y la incorporación a la salud. Y aprovecho, Emiliano, yo creo que a veces se conforman, digamos, a nivel de opinión pública, se conforman oleadas, como a veces pasa con los delitos, con las zonas de delincuencia, etcétera, se conforman oleadas que ahora, bueno, hay un embate en los sectores públicos, se compara determinado tipo de sindicatos, en estos días se ha estado vinculando, digamos, a EU con otros gremios, con los cuales compartimos naturalmente en el PIT-CNT, pero...
Sí, usted alude, por ejemplo, a las declaraciones del director del Banco República, Juan José Cladera, que dijo que se asiste a la adeomización de AEBU.
Creo que son declaraciones absolutamente desafortunadas, absolutamente desafortunadas, esas y otras que se han realizado, donde desde el directorio del Banco República se pretende inmiscuirse, digamos, o introducirse en la interna de AEBU, en los problemas que tiene AEBU. AEBU es una organización con mucha historia, llevamos nuestras fortalezas y nuestros problemas, los tratamos de llevar con dignidad y tratamos de resolverlos en la mejor forma posible. Pero pretendemos el respeto necesario de las autoridades para hacerlo como organización independiente que somos. Toda esta discusión de la forma en que se está llevando creo que no está conduciendo a una buena salida, y la demostración fue el estado de ánimo que había en la propia asamblea, donde muchos trabajadores, no solamente grupos, sino muchos trabajadores, estaban con un estado de ánimo de, yo diría, de poca propensión, digamos, a aceptar las visiones que venían de los directorios de los bancos o de las autoridades. Creo que estas cosas son problemas que se instalan y es llevarlo en las mejores condiciones para la búsqueda de la salida. Creo que ahora estamos en condiciones, y todos ponemos de nosotros mismos, estamos en condiciones de ir hacia una salida a partir de las puertas que sean abiertas.
Pero a ver, en resumen, ¿qué es lo que se está demandando en materia de aumentos de salarios?
En primer lugar, no se está demandando aumentos en la medida que se está hablando de pérdida salarial. En todo caso, se está hablando de recuperación de algo que se ha perdido en el periodo anterior. Y eso, según los cálculos que tiene el sindicato, orilla el 11% aproximadamente. Es decir, se puso arriba de la mesa un cálculo de deterioro salarial durante el periodo 2000-2005. Y en función de eso, se está planteando cómo ese proceso se puede revertir. Si no se está hablando de aumentos, sino que se está hablando de pérdida, de recuperación por pérdida. Y en segundo lugar, se está hablando de cómo se introduce un sector que ya había conseguido los beneficios que hoy se plantean a través de la reforma de salud, reforma que también apoyamos junto con la central, y que nos parece excelente la reforma de la salud, que va a ser inclusiva de más de 500.000 niños, de un montón de trabajadores, etcétera. Bueno, pero ¿cómo va a participar o cómo vamos a hacer para que esta reforma de la salud también no repercuta, digamos, en mayor deterioro salarial de los trabajadores que...
Pero ahí sí, entonces ustedes están reclamando no hacerse cargo del 3% extra que se va a descontar con destino al FONASA.
Lo que se está planteando desde el sector oficial es poder discutir qué forma puede haber para introducirse, incluso dentro de una reforma, dentro de una ley que todavía no está dotada. Es decir, que hay tiempo suficiente como para ver cómo se introduce este sector, que va a tener que contribuir al FONASA, pero de qué forma se hace posible esto, de una forma tal...
Pero acá sí, discúlpeme Pérez, acá sí, leyendo la plataforma de AEBU, Banco Oficial, encuentro: si al estudiar los costos de los beneficios de salud surge un costo adicional por la aplicación del nuevo Sistema Nacional de Salud, los bancos oficiales se harán cargo del mismo, atendiendo a su voluntad expresa de mantener a la totalidad de los beneficiarios la cantidad y calidad de los mismos.
Bueno, es que puede haber formas incluso de hacerlo que sean más económicas para los bancos. Es decir, digamos, si se pasan a hacer cuentas, el 6% de un salario, seguramente para una persona que tiene hijos, es inferior al pago de la totalidad de la cuota mutual. Es decir, que acá perfectamente se pueden buscar fórmulas.
Porque hoy ustedes, hoy, perdón, los bancarios oficiales, ¿qué es lo que reciben en materia de servicios de salud?
Y reciben el pago de la cuota mutual y de copagos.
¿Para quiénes?
Para sí mismo y para el núcleo familiar.
Ajá. O sea, ese es un beneficio que ya tienen hoy.
Que ya está desde hace muchos años. Entonces.
Y no pagan por él. No pagan por él. No se les descuenta por él.
Y no se descuenta por ese concepto. Entonces. Es un beneficio importante, sin duda. Y que atiende un área importante, digamos, de la vida de la persona, como es la salud. Si son conquistas que no solo a Euras tienen, es decir, hay otros gremios que también han avanzado en esto y son cosas buenas.
Claro, pero ahora lo que se plantea con el sistema nuevo es que los trabajadores de los distintos sectores de la actividad, para poder tener derecho a ese tipo de servicio, ni siquiera tanto, ¿no? Porque ni siquiera está tan claro que pueda abarcar al grupo familiar, van a tener que pagar de ahora en adelante 3% extra. ¿Por qué no deberían hacerlo los bancarios?
Nosotros decimos que hay un Fondo Nacional de Salud que es lo que va a permitir eso y que debemos contribuir. No estamos diciendo que no. Lo que quiero que se entienda, Emiliano, que a veces el pasarle al galope estos temas, o a veces incluso, y no digo que es lo que está haciendo usted, pero a veces la caricaturización de estas cosas lleva a que, por ejemplo, no se perciban que puede haber fórmulas incluso para que para los bancos sean menos costosas y que el trabajador no pierda por ello. Pero, en este sentido, por eso nosotros decimos, lo que hay que sentarse es a discutir y ver fórmulas, porque no creo que no sería tampoco digno de un sindicato percibir que sus trabajadores pierden salario, se deterioran o pierden conquistas y simplemente las observan cruzadas de brazos. Si no, creo que esto tampoco sería digno. Parece que cuando aparecen hechos nuevos, modificaciones legales, como puede ser este, lo que tiene que hacer el sindicato es precisamente, dentro del nuevo marco legal, es buscar las fórmulas para que el trabajador no deteriore su salario y a su vez, naturalmente, tratándose del Estado, que esto no se transforme en mayores costos a las empresas que redundan en mayores costos a la población.
El director del Banco República, Juan José Cladera, ha dicho no se van a mejorar los salarios de los bancarios por encima de la situación general, porque para el gobierno la banca oficial es el sector mejor remunerado del sector público y no se puede esperar de ninguna manera incrementar esta situación. El compromiso del presidente de la República es con los sectores más débiles de la sociedad.
Ese último compromiso lo compartimos absolutamente. Aquí de lo que se está hablando es, como le decía, de un proceso de pérdida que se debe asumir, y que se debe acordar. Si acá no se está hablando de imponer, sino que se está hablando de llevar adelante un proceso de acuerdos para poder recomponer en el tiempo de acuerdo a las posibilidades. Acá estamos hablando de empresas públicas que no son las perdidosas ni que se financian con rentas generales. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de instituciones bancarias que afortunadamente y por buena gestión están ganando cantidades muy importantes. El Banco de República ganó el año pasado cerca de 200 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de empresas públicas que tienen capacidad de ponerse al día también con sus trabajadores sin deteriorarse de ninguna forma y sin cargar a rentas generales, porque no estamos hablando de organismos de la administración.
No, pero está bien.
No perdamos de vista estas cosas.
No, está bien, pero creo que a donde apunta Cladera es a que si un banco del Estado funciona bien y tiene buenas ganancias, lo lógico es que ese banco del Estado le traspase sus ganancias a rentas generales para que a su vez rentas generales pueda mejorar los salarios de aquellos sectores de funcionarios que están más sumergidos. Piénsense en maestros, piénsense en policías. Es una cuestión de solidaridad, digamos, dentro del Estado, ¿no? Con recursos que pertenecen a toda la sociedad.
Emiliano, estamos absolutamente de acuerdo. Estamos absolutamente de acuerdo con el plan de emergencia, con el plan de equidad, con que se deben incrementar los salarios de maestros, de salud pública, de los policías, que son áreas vitales para el funcionamiento social y están muy mal retribuidas. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero siempre hay espacios en Ideano, siempre hay espacios para los equilibrios. Y eso es lo que estamos buscando. Y no en una oleada salvaje, conflictiva, etcétera, sino que lo estamos buscando por la vía de construir caminos de diálogo y buscar los equilibrios que siempre es posible llegar. Es decir, trabajadores aquí somos todos en distintas áreas y hemos tenido distinto tratamiento, y esto lo reconocemos, y esto ha sido así. Pero es la hora entonces de buscar equilibrios y de buscar entonces construir un país equitativo, un país con justicia para adelante.
Claro, pero teniendo en cuenta el punto de partida, teniendo en cuenta la situación de los bancarios en el conjunto del funcionariado público, es que sorprende la dureza del conflicto que se está llevando adelante, las medidas, el tipo de medidas que se está aplicando, tan distorsionantes de la actividad bancaria y con impacto, digamos, en las personas y en las empresas. Y sorprende además que se tomen medidas como estas que se tomaron en la Asamblea, de pasar al Tribunal de Ética a aquellos integrantes del sindicato que hoy ocupan posiciones de gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está llegando a estos extremos en el accionar de un sindicato como AEU?
Bueno, porque yo creo que la asamblea, como le decía, que es una asamblea muy muy importante, hubo una gran carga de estado de ánimo. Creo que hay algunos grupos, algunos sectores que contribuyen y que pueden estar eventualmente complacidos con que estas cosas ocurran.
¿Usted dice que hay corrientes sindicales dentro de AEU fomentando las posiciones tan duras?
Hay corrientes sindicales que yo creo que se complacen de ver este tipo de cosas y las alientan, pero no hay que desconocer un estado de ánimo general de los trabajadores, porque tampoco estas corrientes son las corrientes mayoritarias, pero digamos, a veces hay caldo de cultivo en molestias, en problemas mal discutidos, etcétera. Las resoluciones de la Asamblea, que no son resorte o que no son de competencia de la Asamblea, sino que son aspiraciones, como esa que usted señalaba recién, van a tener que ser consideradas, como es de orden, como es estatutario, por la Dirección Nacional de AEU, por el Consejo Central de AEU, cosa que todavía no ha ocurrido.
Usted dice que no es un hecho que se van a pasar al Tribunal de Disciplina a los afiliados a AEU que hoy integran el gobierno.
Al momento no es un hecho porque no lo ha resuelto los organismos que son competentes para eso. Es decir, es la aspiración legítima de la Asamblea. Es decir, nadie cuestiona, vamos a tener cuidado con esto, la resolución de la Asamblea es legítima, pero es una aspiración porque la Asamblea de un sector, de acuerdo a los estatutos de AEU, no puede pasar al Consejo de Disciplina, digamos, a trabajadores. Puede manifestar su aspiración de que sean considerados de esta manera, pero eso lo deberá considerar la dirección y allí se verá cómo se maneja la situación. Es decir, yo en ese sentido yo creo que AEU debe ser respetuoso de su democracia interna, que está pautada en los estatutos, y así vamos a ir, en esto estamos comprometidos para que esto se mantenga en todo
sí. De su discurso, Pérez, yo percibo una intención desde la dirección del conjunto del sindicato AEU de ir aplacando los ánimos en este gremio, sobre todo en lo que han sido las medidas de lucha y los estilos de movilización del sector banco oficial.
No hay posibilidad de salida de ningún conflicto si las partes no se serenan, digamos, en esta situación y en cualquiera. Es decir, estos procesos, digamos, que tienen diferentes estadios, deben llegar en un momento a una meseta donde todos, digamos, nos calmemos, nos reafirmemos en las convicciones que tenemos y administremos la fuerza, porque esto es la importancia de estas situaciones. Uno puede administrar su fuerza cuando la tiene. En este momento creo que AEU tiene intacta su fuerza y entonces tiene capacidad de administrarla. Tiene capacidad de decidir en qué momento utiliza o en qué momento, digamos, la pone en reposo, digamos, porque llegó el momento del diálogo. Creo que estas cosas son las que hay que analizar. El lunes hay una instancia que fue convocada, que fue trabajada, digamos, en el medio de situaciones rígidas, pero que afortunadamente con el concurso de los compañeros de la Banca Oficial, del presidente mismo de la Banca Oficial, pudimos trabajarlo, y es una instancia que hay que valorarla y que hay que, digamos, realmente sacarle toda la capacidad que pueda tener de ponernos a mirar para adelante, con lo cual le pedimos también a los integrantes del Poder Ejecutivo, fundamentalmente a quienes han hecho más declaraciones, algunos directores de bancos, etcétera, que también utilicen esta misma metodología. Es decir, vamos a apostar efectivamente al diálogo y a salir en beneficio del conjunto.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Gustavo Pérez, presidente de AEBU. Le agradezco especialmente su atención porque, como ya consignamos, la entrevista estaba pactada con el presidente del sector financiero oficial de AEBU, del sector banca pública de AEBU, Carlos Márquez, cuyo teléfono celular increíblemente no estaba en condiciones de recibir la llamada, pese a que esto había sido pactado con suficiente anticipación.